Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Se viene nuestro momento fuera del tiempo. Vamos a conversar con Manuela Mantica, poeta y psicoanalista. Vamos a hablar de su primer libro, Las cosas no mejoran con el tiempo, libro publicado por Editorial Ana. Y ya estamos comunicadas. Bienvenida, Manuela. Te saluda Jimena. ¿Cómo estás?
Hola, Jime. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Qué alegría, qué linda estar en el aire.
Muchas gracias por este tiempo, Manuela. Gracias por mandarme tu libro. Me encantó. Las cosas no mejoran con el tiempo. Contanos, en principio, ¿qué significa para vos la publicación de tu primer libro de poemas?
La primera palabra que se me viene es alegría, ¿no? Digo, es como ver que se juntan el trabajo y el deseo en un objeto, ¿no? Que además un objeto como un libro, que un objeto, para mí, el objeto de mi pasión, ¿no? Porque tengo, es lo más cerca que tengo, los libros, ¿no? Como siempre estoy recurriendo a algún libro, a algún poema, y además también tengo una fascinación por el objeto del libro. Digo, no, por ejemplo, no me gusta leer tanto de los iPads o los e-books, me cuesta muchísimo eso. Es como la confluencia de años de trabajo también. Nunca escribí con el objetivo de publicar, y cuando eso empezó a ser un horizonte posible, fue más incluso por recomendación o sugerencia de maestros y amigos y amigas poetas, ¿no? Que, y cuando lo ves, te juro, cuando recibí el libro, me acuerdo que dejé la caja así sin abrir. La tuve un tiempo ahí, no lo podía abrir. Cuando lo abrí, lo tenía el paquete cerrado, no, tampoco, no lo abría, daba vueltas por la casa. Y después, bueno, finalmente abrí eso y fue como encontrarme con algo que es propio, pero que al mismo tiempo es tan de otros ya, ¿no? Como porque uno empieza a hacer circular el libro y, por supuesto, ya deja de ser de uno, como esto de compartir lo que uno hace, ya hace que eso empiece a ser de otros, de otras, ¿no?
Uh-huh. Las cosas no mejoran con el tiempo es algo que decís en el poema que abre el libro, y sé que te gustó nombrarlo así porque va en contra del sentido común y es así como pensás la poesía. Compartinos por qué, te invito a profundizar un poco ahí.
Bien, sí, siempre estamos, ¿no? Como en el discurso y lo que escuchamos a veces es que, bueno, ya el tiempo, ¿no? Ya el tiempo va a mejorar, ya hay que dejar que pase el tiempo, o también mucho lo que se escucha es como fluir, ¿no? Esta cosa de la fluidez o de la soltura. Y justamente el otro verso de este poema es, si no con palabras, ¿no? Uh-huh. Y justamente también eso se podría reemplazar con poesía, ¿no? Yo creo que vivir tiene que ver con un esfuerzo de poesía, que no siempre quiere decir estar diciendo todo, ¿no? Justamente la poesía trabaja mucho con el silencio, trabaja mucho con la respiración. Entonces, en ese punto, digamos, apunto a que la poesía va en contra del sentido común. Creo que en algún punto el discurso poético es el único discurso que sostiene o que reivindica eso primario del lenguaje. Digo, cuando no sabemos cómo nombrar algunas cosas, esto dice siempre Belén, que admiro mucho a Belén Zavallo, y que dice algo así como, ¿no? Como que cuando no sabemos cómo nombrar, nombramos con poesía algunas cosas, uh-huh. Con metáforas, con imágenes. creo que la poesía recupera en algún punto ese esa cosa de lo no, lo que no se somete, ¿no? Lo que no se somete a ningún discurso amo, a ningún discurso general, ningún discurso normalizante. Creo que un poco va a contrapelo de todo eso, justamente, ¿no?
Totalmente. Bueno, acá en Radio Cuaderno intercalamos conversación con momentos de lectura cuando entrevisto a alguien que escribe, así que te invito a leernos algunos poemas para empezar a adentrarnos en este universo que propones.
Bueno, dale. Voy a leer el que le da nombre al libro.
Genial.
Mi bisabuela decía que para besar había que sacarle el corazón al ajo. Las ventanas de mi casa se mueven mucho, casi no salgo al patio. Mis plantas se han acostumbrado a vivir con poco, pero son muchas. El jazmín no larga flores hace 2 años, aunque lo conservo con fe. Se me caen los vasos y las copas, toda la ropa con un solo uso se amontona en un hueco, el que dejó el espejo del ropero. Presto los tuppers y no me los devuelven. Nunca me compré toallas ni sábanas. En mi sueño, los restos diurnos se disputan la cancha con ruidos vecinos. Casi se me cierran los ojos, pero sigo escribiendo porque las cosas no mejoran con el tiempo, sino con palabras.
Ella es Manuela Mantica, nos está compartiendo momentos de las cosas no mejoran con el tiempo desde Paraná, bueno, aquí en Radio Cuaderno, en Radio Nacional Gualeguaychú. Convídanos alguno más.
Bueno. Puedo convertirme en un poema, saborear la palabra, esforzarme y nadar entre lo que no digo. El silencio es un mar de espinas. Corto el agua con la piel. Todos los sentidos se pierden en la orilla con la vida que dejé morir. Puedo convertirme en un poema.
Estamos escuchando algunos momentos de las cosas no mejoran con el tiempo. Hay un primer hilo conductor, le cuento a la audiencia, que aparece en los poemas, que es tu abuelo, y también está muy presente tu padre. Se nombra varias veces el silencio de tu padre. ¿Por qué la imagen del padre es tan importante en este libro, en tu poética? Contanos un poco de los personajes que aparecen en este libro.
Ajá. El libro, digo, empezó incluso, viste, como cuando tenés la intención de escribir algo, cuando yo empecé a pensar, de alguna manera tenía material reunido y mucho de lo producido en el taller de Natalia Lindinova, había muchos poemas que hacían alusión a mi abuelo, también conocido como Poco Seso. mi abuelo falleció hace unos años y sentía ahí que la escritura me había posibilitado transitar algo del dolor y del duelo por la muerte de mi abuelo. Y tenía mucho material que trabajaba esa temática en puntual. Entonces, bueno, cuando voy con material reunido a trabajarlo con Horacio, lo juntamos también con algunos materiales que tenía en torno a poemas relacionados al padre y demás. Pero estaba todo escrito como que yo aspiraba a hacer una novela o poemas más en prosa. De hecho, primero hice ese proceso y después, bueno, dije, no, vamos a trabajarlo como poemas y vamos a cortar los versos. Y después, no, sin darme cuenta, terminó siendo eso, un libro que juntaba esas dos figuras, ¿no? Tanto que han sido... Ahora que vos me lo preguntás, lo puedo decir, no lo había pensado hasta hoy. Que han sido dos padres, ¿no? Digo, dos figuras paternas, mi abuelo y mi padre. Y también creo que la escritura, al menos en mi caso, en mi historia, me permitió en ese punto construir, como vos decís, personajes. Tal vez ahí donde donde esos personajes estaban más hablados o más tomados por los discursos de las mujeres de mi familia, digamos. Uh-huh. Como que de alguna manera la escritura me permitió construirme yo esa figura paterna, ¿no? Y poder hacerlas hablar yo, ¿no? Como sí. O la voz poética, digamos.
Sí, está bueno. Está bueno eso que decís porque, bueno, pensaba en este trabajo que haces de la construcción de la memoria y cómo vas recuperando escenas del pasado y las traes al presente. De hecho, bueno, te cuento que leí los poemas ahí como en una confrontación entre el pasado y el presente. ¿Cómo lo pensás vos?
Sí, sí, creo también que cuando vos decías esto del pasado, también pienso eso como que poematizar, yo siempre uso esa palabra porque me gusta, porque tiene una resonancia con problematizar. Para mí, poematizar y escribir un poco sobre lo que podríamos decir mi historia familiar, de alguna manera es como inventar yo el cuento que yo quiero contar de la familia, ¿no? Como y poder correrme un poco de lo que me cuentan los otros. Y en ese punto creo que necesariamente hay una contraposición con mi actualidad, digamos. Yo creo que en algún punto, incluso el otro día cuando pensaba en la presentación de mi libro, yo creo que este libro o estos poemas los empezó escribiendo tal vez una niña y hoy el libro es de una mujer, ¿no? Como creo que ese trabajo que me permitió la escritura de alguna manera tiene que ver con acercarse también a esa construcción de lo femenino, de una voz femenina, de una voz que tal vez siga siendo niña, pero no una niña que está tomada por el cuento familiar, ¿ya? Entonces en ese punto creo que hay una contraposición entre el pasado y el presente, digamos.
Uh-huh. La iglesia vive en todo el cuerpo, la familia es la iglesia más difícil de tumbar, decís en los poemas. En otro poema nos decís, la familia es un accidente en una novela. ¿Qué te interesó de trabajar ahí en ese terreno?
Yo creo que eso tiene que ver con una pregnancia ahí que hay en mi propia novela. Digamos, yo... Mi viejo es ateo, no nos bautizó cuando nosotros nacimos, decidió, mi mamá era católica y mi vieja, decidieron juntos no bautizarnos, pero más porque mi papá era ateo.
Sí, lo contás en un poema, de hecho.
Sí, y yo me bauticé a los 12 años. Por toda una cuestión identificatoria, así, con amistades y demás, pero también hay algo de la pregnancia de lo religioso que yo fui notando, digo, en eso se me cuela muchísimo yo estoy muy empestada por el psicoanálisis, digo, en la misma medida en que estoy empestada por la poesía, siempre digo que estoy empestada por el psicoanálisis, y creo que todos, de alguna manera, y todas somos religiosos, ¿no? Pero no en el punto católico, digamos, sino que todos estamos como queriendo creer en algo, como queriendo que alguien nos diga qué hacer, que alguien nos garantice nuestro destino, ¿no? Como que es un poco, y es como es un trabajo y es un esfuerzo constante sacarse eso de encima, ¿no? Creo que por eso traigo esto como la iglesia vive en todo el cuerpo, como a veces como va tomando esa lógica con la que nos vamos relacionando, va tomando, ¿no?, todo el cuerpo, todas las relaciones. Y bueno.
Sí, está presente, está presente esto que compartís en los poemas. De hecho, en el final del libro parece anunciarse algo así como una gran liberación de la familia, de la iglesia. ¿Sentís algo de eso?
Sí, me encantan tus preguntas. Sí, como ya tuve análisis esta semana, pero sí, de hecho, siempre digo que el trabajo de análisis ha ido muy a la par del trabajo con la escritura. Entonces, efectivamente, que tanto como mi propio trabajo como analizante, con mi analista, y mi propio trabajo como escritora y escribiendo, y el oficio de la escritura, me han posibilitado de alguna manera esto, ¿no? Desajustar un poco, sacar la iglesia del cuerpo, tal vez ponerla en los poemas, ¿no? Como eso. Creo que sí. Por eso decía también, y con eso mismo tiene que ver esto de, bueno, el libro lo empieza escribiendo una niña y lo termina escribiendo una mujer que además, como ese poema que leía recién, que además no es una cosa determinada, esencial, ¿no? Es una mujer, es un poema también, ¿no? Como que también va por ahí el recorrido de la escritura, digamos.
Subrayé los poemas, me estuvieron acompañando un montón y quedaron resonando, lo estuve pensando bastante, te agradezco por eso. Volvemos a recordar que estamos hablando de Las cosas no mejoran con el tiempo, el primer libro de Manuela Mantica, escritora de Paraná. ¿Nos querés leer un poquito más?
Dale. Para mantenerme cerca de la guerra, lejos del amor y de los hombres, he desarrollado un método. Los he mirado con ojos de madre, los he tocado como una abuela, hice un trato con mi padre y con mi madre sin que se enteren. No me fui de esa cama, llevé a mami en las manos, hice una casa en la lengua para la fantasía de encontrar un marido, me dormí diciendo: quédate conmigo y con ella. Ahora entiendo por qué se fueron.
Compartinos alguno más.
El cuerpo es un mal anfitrión. Hay que darle una linda camisa para que hable. Aunque me cambie los anillos, llevo dos letras en las uñas. Mi vida consiste en un esfuerzo por sacarme la M y la A de los dedos, ponerle otra letra a la historia.
Estamos escuchando los poemas de Manuela Mantica. Decís en los agradecimientos que Belén Zavallo, escritora entrerriana, fue quien te invitó a la poesía. También agradecés a Horacio Fiebercorn, bueno, gran poeta y maestro de la poesía. Sé que trabajaste este libro con él. Contanos de esos encuentros y ese compartir la escritura y esta iniciación en la poesía también.
Sí, yo... El primer agradecimiento del acercamiento en sí a la escritura es hacia mi madre, que un día llegó y me dijo: te anoté en un taller de escritura, vos si querés andás, si no. Yo escribía siempre para los actos, y entonces algo de eso pescó. Mi madre, yo siempre digo que en eso siempre voy a estar muy agradecida, porque fue muy atenta a ella con esas partes nuestras, como que nos donó eso, ¿no? Como de alguna manera, si te gusta esto, acércate a eso, ¿no? A ver qué pasa. Y participé en un taller en San Justo, un taller de escritura, y cuando me vine a estudiar a Paraná, no encontraba, no había salido tampoco yo a recorrer, a buscar en la escena de Paraná qué es lo que había en cuanto a talleres y demás, pero un día me estoy trabajando en una tienda de ropa y Belén empieza a ir a comprar y nos empezamos a hacer amigas, y le hago el chiste a ella de que si ella era profe Belén, porque yo veía que subía todo el tiempo poesías y me gustaba y que la reseguía, y demás, y digo: che, pues vamos a dar un taller acá. Y bueno, así fue como juntas empezamos a dar un taller que se llama Nosotros en el Texto, que hasta el día de hoy está en vigencia. Y en algún punto, cuando yo decido escribir mi tesis para recibirme de psicóloga, decido hacer un cruce entre la literatura y el psicoanálisis. Y ahí fue cuando Belén, yo ya leía, había leído a Cortázar, había leído a Oliverio Girondo, bueno, algo de Pessoa, había leído, pero así muy salpicadito, y no me había metido tanto en lo contemporáneo. Y Belén ahí me presenta a tres poetas, a Natalia Lidinova, a Tamara Tenenbaum y a Silvina Giaganti, que son con quienes yo hago la tesis, digamos, una tesis sobre la escritura y la feminidad. Y es ahí cómo yo empiezo a meterme un poco más en el mundo de la poesía, en esa escena, ¿no? Por eso siempre digo que fue Belén quien me acercó a esas voces poéticas actuales, tal vez también con a lo femenino, ¿no?, en la poesía. Y bueno, también es quien me lo presenta Horacio, ella, ¿no? Que Horacio es un maestro, está escuchando, porque me dijo que iba a estar escuchando, así que sí, le mando un beso grande. y nada, a Horacio también esto, como así como mi analista dirige la cura, podríamos decir, Horacio dirige la cura de mis poemas, yo siempre le digo eso. Es como, me parece fundamental el trabajo con otro poeta, con otro escritor, porque uno puede ahí en la voz de otro también como escucharse, digo, empezar a dejarse como un poco como agujerear. Es difícil compartir lo que hacemos porque nos cuesta ponerlo ahí, ¿no?, sobre la mesa, y porque eso implica que no estás ofreciendo un vacío ahí, no sabés lo que va a pasar. Y entonces es como un trabajo, y un trabajo con el propio narcisismo, digo yo, que lleva mucho tiempo, ¿no? Y que hay que tener como decía Alicia Genovese el otro día en una charla que vio en el Festival de Poesía allá, hay que tener capacidad de errancia, ¿no?, cuando uno escribe y cuando uno se entrega al arte, a las distintas manifestaciones del arte.
Le mandamos un beso grande a Belén Zavallo y a Horacio Fiebel. Bueno, son grandes poetas que suelen estar presentes acá en Radio Cuaderno. Volviendo a ese poema, las cosas no mejoran con el tiempo, sino con las palabras. Sos poeta, también psicoanalista, mencionaste recién, y das talleres de escritura. ¿Se entrena el poder decir, el poder nombrar?
Yo creo que sí, que hay que trabajarlo, pero porque más que, o sea, es un trabajo, sí, tal vez con las formas del lenguaje, pero también es esto, ¿no? Es un trabajo con el propio narcisismo, ¿no? Con esa propia pretensión que tenemos todos y todas a la hora de hacer algo. Digo, yo creo que todavía seguramente lo tendré, y de hecho lo tengo, porque hasta el día de hoy me sucede que cuando voy a corregir con Horacio algunas cosas, me encuentro con, che, no, yo este poema lo escribí, parecía como para querer rellenar acá, para no porque fue una necesidad hacerlo. Entonces, creo que hay un trabajo que tiene que ver con ese trabajo que uno hace de justamente querer salirse de esto que aparece siempre, ¿no?, en todo lo que estamos haciendo, que es, tenés que hacerlo, la obligación es esta, son tantos poemas los que tenés que presentar, tenés que ser reconocido, ¿no? Como, creo que hay que hacer un trabajo con eso, y creo que el entrenamiento es ese, digamos, por eso tan valioso ha sido siempre para mí participar de talleres, y con el mismo ímpetu es que invito, ¿sí?, a quienes participan de los talleres que damos con Belén a que hagan talleres, porque creo que la grupalidad y eso de estar con otros y otras que escriben y leer en voz alta y que otro te escuche implica poner algo, implica como perder algo, implica desnudarse ahí, ver qué sucede con eso. Creo que es un trabajo, es más, me atrevo a decir, tal vez es más un trabajo con eso que con, que con las formas y demás, como que el otro va decantando solo respecto a las formas líricas y demás.
Uh-huh. Siempre me acuerdo algo que me dijo Horacio Fiebel, tu maestro, gran poeta, cuando lo entrevisté, que él suele decir que es una gran fantasía querer tener el control de lo que se escribe y de cómo se lo va a leer, porque uno piensa una cosa, escribe otra y después entiende otra cosa totalmente diferente. Me encanta eso que dice.
Sí, hay una entrevista de Ferreira Guliart que habla de eso y lo nombra como el encantamiento de la poesía.
Me gusta.
Como eso que no, que él cuenta una anécdota, dice, yo quería escribir un poema sobre mi hijo que estaba pelando una mandarina y terminé escribiendo un poema sobre el azufre, que es el único mineral que tiene olor. Claro, pero bueno, es fantástico porque es tal cual, digo, de hecho me sucede muchísimo, pero es muy notorio, digo, y cuando vas entrenando, justamente esto que vos decís, cuando vas entrenando la capacidad de leerte en esas pretensiones, te vas dando cuenta muy fácilmente cuando escribís por una pretensión de que eso sea un poema y cuando escribís porque querés escribir, digo, como hay como una diferencia, se nota mucho cuando alguien tiene la intención de ser algo con eso que escribe a cuando alguien quiere simplemente hacerlo, ¿no? Simplemente quiere escribir, como que creo que es muy notorio si uno entrena y trabaja eso, ¿no?
Uh-huh. Sé que tenés inquietudes musicales también, de hecho este libro empieza con una frase de Charly García, de una canción que me encanta, Reloj de Plastilina, así que traje esta canción que me gusta especialmente ahora para despedirnos, que ya estamos ya en el final del programa, ¿te parece bien?
Sí, Jimé, claro que sí, es una canción bellísima y justamente creo que el sentido común tiene un reloj de plastilina y hay que ir en contra de eso, ¿no?
Muchísimas gracias, Manuela, por este tiempo. Que sigas escribiendo así de potente. Te mando un abrazo gigante.
Gracias a vos, Jimé, que viva el rock y la poesía. Un abrazo grande.
Paso por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional, Gualeguaychú, la poeta Manuela Mantica. Anda a buscarla, anda a tu librería, amiga, y encontrate con este libro precioso que se llama Las cosas no mejoran con el tiempo. Publicó Editorial Ana.